Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 24 de enero de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Ya es de Chivas, tal y como lo adelantó Fórmula Deportes el pasado 5 de enero. Este miércoles Chivas oficializó el fichaje de Chicharito Hernández.
Esto.com.mx.
Efecto Chicharito. Playeras de Chivas se agotaron en menos de una hora, dejando cientos de miles de pesos a la directiva del rebaño sagrado.
FoxSportsLA.com.
Agenda del Principito. En prácticamente un mes Andrés Guardado enfrentará a su amado Atlas, al América y a las Chivas del Chicharito.
MedioTiempo.com.
Campanada del Vasco. El Mallorca de Javier Aguirre eliminó al Girona de la Copa del Rey. Además, el Athletic de Bilbao se midió al Barcelona.
ClaroSports.com.
A la siguiente ronda. Dentro de los octavos de final de la Copa de Holanda, el Feyenoord venció 1-0 al PSV, en donde los mexicanos Irving Lozano y Santiago Jiménez fueron titulares. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Ya es miércoles 24 de enero. El año ya sabemos es 2024, apenas está arrancando. Y bueno, hay mucho para platicar. La presentación de Guardado ayer en León, todo un éxito. Nos dicen que fueron como 15,000 personas a la presentación de Andrés Guardado. Y bueno, desde luego platicaremos de lo del Vasco Aguirre. Ganó el Mallorca, le ganó al Girona y avanza en la Copa del Rey. Gran victoria del equipo del Vasco. De esto, de muchísimo más vamos a platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, Eduardo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Podemos platicar también acerca de Carlos Alcaraz, el tenista español, que juega su partido correspondiente al Abierto de Australia en cuarto de final y lamentablemente para sus seguidores queda eliminado. Pierde contra Alexander Zverev, que ahora está ya en la ronda de semifinales. Comentaremos de cómo queda la rama varonil y también del gran equipo que prepara a Estados Unidos para llegar a los Juegos Olímpicos en el básquetbol, realmente jugadores muy interesantes. La Liga del Pacífico, en donde Hermosillo está solamente una victoria de representar a México en la Serie Caribe y mucho más.
Bueno, Enrique Burak, para la gente que nos sigue en Telefórmula, está en su coche porque lo agarró el tráfico, pero con una muy buena imagen, trabajando desde el coche. Creo que te ganó, Enrique.
Pero detenido, Raúl, porque luego van a decir, este cuate va manejando y
no vas manejando. Oye, pero creo que te gané porque un día trabajé desde mi cama en la pandemia, ¿eh?
Ah, Raúl, no, pues mañana lo hago yo desde mi cama, entonces.
Venga. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña, además del triunfo del Vasco que decías contra el Girona, el que hoy es el líder de la liga en España, el Barcelona de momento perdiendo 3-2 con el Athletic Club de Bilbao, faltan por ahí de 3 minutos para que termine el partido en San Mamés, y 3 partidos hoy de la fecha 4, Atlético San Luis contra Tigres, Rayados contra Querétaro y el América visitando a Bravos de Juárez.
Bueno, ya comentaremos también sobre esos partidos que se adelantan, pero por lo pronto vamos con Ángel Ricalde, porque el día de hoy se hace oficial lo que habíamos adelantado ya aquí desde hace tiempo, que el Chicharito iba para Chivas, se hace oficial ya por parte de Chivas, pero lo que genera es muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿para qué se los platico? Lo van a ver y lo van a escuchar. Adelante, Ángel.
Después de la emotiva despedida de Andrés Guardado del Betis y el cálido recibimiento de vuelta en México, ahora es el turno de Javier Hernández. El máximo anotador de la selección mexicana regresa al fútbol mexicano después de casi 14 años de una destacada carrera y lo hará de vuelta en el lugar en donde inició su camino, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Una noticia que le ha dado la vuelta al mundo y cuyas reacciones no se han hecho esperar, pues prácticamente todos sus ex-equipos se han pronunciado, así como la misma FIFA, la MLS, personajes de todo tipo y viejos conocidos deseándole éxito, incluido quien le abrió las puertas de Europa, el histórico entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson.
Chicharito,
Chicharito, te saluda tu antiguo entrenador. Primero que nada, quiero felicitarte por regresar a tu antiguo club, donde todo comenzó, el lugar en que te encontré y te firmé, y te convertiste en un fantástico jugador para nosotros. Has tenido una gran carrera. Creo que ahora de regreso en tu antiguo club, tienes una gran oportunidad de añadir y brindar tu experiencia a todos los jugadores de ahí. Saludos a tu familia, pásala bien, muchos goles y lo mejor siempre. Es el reencuentro de un jugador grande con un equipo grande, la mayor bomba del mercado y uno de los regresos más esperados por la afición rojiblanca y el fútbol mexicano. El ciclo está completo. Javier el Chicharito Hernández es de nueva cuenta rojiblanco. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Gran detalle de Alex, del señor Ferguson. Es Sir Alex Ferguson, por cierto. Y ya le contestó el Chicharito con un mensaje también a través de las redes agradeciéndole. Y bueno, pues qué gusto que se hayan dado en dos días tanta participación de un recibimiento a dos futbolistas mexicanos que fueron figuras en Europa, ¿no?
Sí, bueno, pero por supuesto, ¿no? Al final, dos de los mejores jugadores mexicanos en la historia, Raúl, y yo sí me atrevería a ponerlos en el top 10, ¿no? De los futbolistas mexicanos en la historia. Lo de Andrés Guardado es impresionante, la carrera que tuvo en Europa. Javier también tuvo una carrera excepcional, pero creo que lo que genera el Chicharo es mucho, por supuesto, por la mercadotecnia y por el arrastre que tiene, y después porque viene al club que lo vio nacer y llega al club de donde se fue a Europa y de donde empezó a triunfar. Para los aficionados de Chivas es un aliciente muy, muy importante y una motivación, ¿no? Seguro.
Enrique, hoy subió a las redes sociales en las páginas de los fabricantes de la playera de Chivas, que se agotaron las playeras de Chivas, ¿eh?
Sí, por supuesto. O sea, desde el punto de vista económico, financiero para el Guadalajara, va a ser un negociazo. Seguramente Javier tiene un porcentaje en las ventas. Vamos a ver si es que esto logra traducirse en rendimiento en el terreno de juego. Pero por ahora, pues es un jugador sumamente mediático. Y también me dio mucho gusto ver a Sir Alex Ferguson, que tuvo grandes épocas con el Manchester United, equipo al que llega Javier al fútbol de Europa. Manchester United, que no ha podido replicar en tiempo reciente lo que se presentó hace poquito más de una década. Así que es un éxito económico. Vamos a ver si también puede ser un éxito deportivo para las Chivas.
Fíjate, Enrique, que es la primera vez que lo veo sin chicle. Sí, siempre, ¿te acuerdas?
Sí.
Siempre salía con chicle.
Sí, de acuerdo, Raúl. Bueno, pues es que era una ocasión especial.
Sí, es que él en una ocasión explicó, inclusive, Raúl Eduardo, que el chicle lo usaba por recomendación del médico para el estrés, que por eso siempre andaba con un chicle. Bueno, pues ahí está el regreso de estos dos grandes jugadores y ojalá le aporten a sus respectivos equipos, ¿no?
Sí, yo digo, el tema de Javier, hay que ver cómo regresa de la lesión y cuánto tiempo puede jugar, pero sí es de llamar la atención, me parece, la gestión deportiva de Fernando Hierro una vez más, ¿eh? Al final, si vemos lo que hizo en el mercado, viene Caldwell, que me parece un jugador que le va a funcionar y un jugador muy interesante, viene el Chicharo y además logra colocar a Végalo y se va el Chicote Calderón, jugadores que le estaban estorbando ahí. Viene Gago con una propuesta interesante, le dan oportunidad a los jóvenes. También esperemos para ver los resultados de Chivas en cuestión puntos y en cuestión números, pero de entrada me parece que la gestión de Fernando Hierro al empezar el torneo es bastante interesante.
Se oyó muy fuerte esto de que le estorbaban, oye.
Pues es que sí. Es un hecho, Raúl.
Bueno, pues ahí están. Ahí están. Y sí, esto, estamos de acuerdo, Enrique. La gestión de Fernando Hierro ha sido muy buena en este equipo, ¿no?
De acuerdo, Raúl, pues simplemente lo que sucedió hace un par de torneos en donde llegan hasta la final contra Tigres, una final que debieron haber ganado el torneo pasado, con todos esos altibajos, y que si Paunovic se va, se queda, terminaron el quinto lugar. Y estoy de acuerdo con lo que decía Raúl hace un momento, sí suena fuerte, pero sí le estorbaban a Chivas, y lo mejor para el equipo de Guadalajara es que encontraron a alguien que se los quiso llevar.
Me comenta Javier y Beto Campos, gente de nuestra producción, que Chivas sacó una edición de 140 playeras firmadas por Chicharito con dorsal dorado, ¿sí? En 4,999 pesos. O sea, 5,000 pesos la playera. 5,000 pesos la playera, no queda ninguna de esas. Viene la segunda edición, a ver cuántas más se venden. Lo que sí es que en una semana, dos equipos mexicanos hacen lo que ningún equipo había hecho antes, ¿eh? Las presentaciones de Guardado y las presentaciones de Chicharito. Había habido presentaciones, pero como estas no.
No, y estábamos acostumbrados que estos jugadores llegaran al MLS, ¿no? Como pasó con Javier antes de venir a México, y no que llegaran a la Liga MS. Es muy importante para la Liga tener a estos dos jugadores de vuelta. Guardado ya externó que está muy emocionado, que quiere jugar. Ya entrenó como si llevara toda la pretemporada con el club, pero sí, importantísimo para la liga que estén estos dos jugadores.
Bueno, ¿sabes cuánto facturó el día de hoy Chivas con las playeras? 699,000 pesos. O sea, ya entraron 699,000 pesos. Antes de ir a la pausa, qué buen video el de Chivas, por cierto, ¿eh? Excelente video el de la presentación de Guardado, la llegada del Chícharo, excelente video de Chivas. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos porque el Feyenoord de Santiago Jiménez venció 1-0 al PSV del también azteca Irving Lozano. Esto en la Copa de Países Bajos, donde el único gol del partido fue obra de Quinten Timber. De esta manera el Feyenoord se ubicó en cuartos de final. Cabe destacar que tanto Jiménez como Lozano fueron titulares. Volamos a Egipto porque Rui Vitória, técnico de la selección egipcia, anunció que Mohamed Salah no podrá disputar los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, ya que el delantero de Liverpool sufrió una lesión y tendrá que estar afuera de las canchas aproximadamente 4 semanas. Cabe señalar que Salah ya viajó a Liverpool, ya que su recuperación la hará en Inglaterra. Volamos a Italia porque la Juventus anunció la incorporación del defensa Thiago Dalot, procedente del Lille de la Liga Francesa, que no juega desde marzo de 2023 por una lesión en el ligamento cruzado. Cabe señalar que Dalot ya está en Italia y fue anunciado oficialmente por el cuadro italiano. Con este fichaje, la Vecchia Signora muy probablemente confirme la baja del brasileño Alexandro, que finaliza su contrato este año. Cerramos en España porque este día Javier Aguirre llegó a 200 victorias en el viejo continente. Esto después de que su equipo, el Mallorca, venciera 3-2 a Girona en la Copa del Rey. De esta manera, el Mallorca regresa a unas semifinales de Copa después de 15 años. Cabe señalar que las 200 victorias de Aguirre en el fútbol español fueron en 6 equipos diferentes, después de que comenzara su aventura europea en 2002. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues ahora nos vamos a León para que Paco Montes nos platique lo que pasó la noche de anoche con la presencia, nos dicen Paco, de 15,000 personas aproximadamente en el Estadio de León, con un ambientazo para la presentación del Principito. Adelante, Paco, gusto saludarte.
Raúl, amigos, qué gusto estar con ustedes. Y sí, fue espectacular lo que ocurrió en el Feudo de la Fiera. Un poquito más de 15,000 personas se dieron cita para darle esta bienvenida genial a Andrés Guardado, que se mostró muy emocionado, regaló algunos balones, convivió con la gente y contó una anécdota de que su papá estuvo entrenando en algún momento con el Club León, que ya desde muy jovencito sentía esa situación del destino con la Fiera. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Andrés Guardado, que este día ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo de Jorge Bá.
Me voy a encontrar un fútbol muy, muy diferente. Las reglas dentro del fútbol mexicano han ido cambiando, ¿no? Para mí muchas cosas para mal, ¿no? Para mal de la estructura y del futuro del fútbol mexicano, que estamos estancados en muchos aspectos. Pero exclusivamente del fútbol de cancha, también creo que ha cambiado bastante. Creo que es un fútbol de mayor esfuerzo físico, donde a lo mejor hay esfuerzos más intensos, donde hay más espacios entre líneas, jugadores de mayor calidad, y en ese sentido creo que me voy a encontrar un fútbol muy, muy difícil de adaptarme. Espero adaptarme rápido y nada más, pero porque realmente para mí es una liga nueva, tal cual. Tampoco es que tenga yo la respuesta, pero por lo menos yo creo que esto es una cosa que vemos todos. No hay que ser muy experto para saber que en México se están haciendo malas cosas en muchos sentidos, ¿no? A mí lo que sí me gustaría el día de mañana, después de terminar mi carrera como jugador, es saber, a lo mejor hay algo más que por ahí se nos va, ¿no? Hay algo más internamente que seguramente no ayuda a tomar esas decisiones, o el por qué se traban esas decisiones de quitarlas, ¿no?
Hay un Andrés Guardado que ya levantó un poco la voz, que pide que a las voces autorizadas, bueno, les hagan un poco de caso los directivos, y también, bueno, pues mencionaba que las llegadas de él y Javier el Chicharito Hernández pueden aportar mucho al fútbol mexicano, Raúl.
Sí, fue muy emotivo, Paco, lo de la noche de anoche, y ahora resultó que también ya hay presentaciones temáticas, porque aquí el tema fueron los niños, ¿no?
Sí, fue sensacional, ¿eh? Además, los niños que le hicieron pasillo son parte del equipo de inclusión social del Grupo Pachuca, ¿eh? Así que bueno, todo fue un festejo, hubo mariachi, hubo niños y hubo esta historia del Principito, que vaya, que va muy acorde al apodo que recibe en este caso Andrés Guardado, Raúl.
Perfecto, Paco. Oye, ¿sabes quién va a meter más gente que Guardado y el Chicharito juntos? Los Backstreet Boys en la fiesta, en la feria.
Sin ninguna duda, los Backstreet Boys van a abarrotar, seguramente meterán más que Guardado y Chicharo.
Aparte es gratis, creo, ¿no?
Ya sabes que a la situación de ir gratis nadie le huye, ahí estaremos, Raúl.
Gracias, Paco. Un abrazo hasta León.
Abrazo.
Bueno, pues ahí están las dos presentaciones. Y el así quedó lo de la noche de anoche, Enrique.
Así es, Raúl, que varias cosas que, vamos, hay algunos comentarios de Andrés Guardado, algunos se sabían, otros no. El hecho de que llega a León tomó el teléfono y lo buscó y le preguntaron sobre el Atlas, el equipo en el que surge, y dijo que el Atlas nunca le llamó. Y por otro lado también acerca de aquel momento en el que desciende con Deportivo La Coruña y que el América lo estaba contactando para que regresara a México. Sin embargo, él decidió quedarse allá en España y lo hizo muy bien con Deportivo La Coruña y ascendieron a la primera división. Y otra cosa, Raúl, digo, son muy raros los ejemplos de presentaciones, así que bueno que se den. Quizás el único ejemplo que recuerdo de esta manera fue cuando regresó Hugo Sánchez, sí, a México, cuando regresó a la América, y en el Estadio Azteca se hizo un festejo increíble. Había, no sé, 40, 50 mil personas en el Azteca.
Sí, tienes razón, el regreso de Hugo también fue así cuando vino a la América. Y ahora vamos de ahí, nos vamos de León, nos vamos a Ciudad Juárez con Manuel Moreno. Hablando de la América, hoy juega contra los Bravos. ¿Cómo estás, Miguel? Gusto saludarte.
Raúl, muy buenas tardes. Raúl Eduardo, Enrique, qué gusto poderlos saludar acá desde la frontera. Sí, muchas expectativas para el partido de el día de hoy. ¿Qué? De tu mano, de tus dudas, y claro, para resolverlo para la afición. Raúl, adelante.
Yo creo que si revertimos la pregunta, llevamos 6 goles, llevamos 3 o 4 en contra. Llevamos 0 goles, llevamos 1 gol en contra. Si la pregunta la hace al revés, creo que tanto un factor como otro, uno puede ser más positivo o menos positivo, pero creo que llevamos 2 partidos, no hay que alarmarnos en ningún momento. Creo que los números están ahí. Empezamos muy bien el torneo pasado y al final mira lo que pasó después. Creo que hay partido a partido, hay que ir con calma y poco a poco. Yo creo que no tenemos ninguna presión de la parte ofensiva, ninguna.
Evidentemente fue Aitor García, número 33, dorsal 33 de los Bravos. Él le marcó al América en el partido, el de la fecha 1 de la apertura 23. Hay que recordar que ese fue el único partido que perdieron las Águilas del América en ese entonces, y también le anotó a Toluca en la segunda visita. Aquí el contexto de la pregunta es ¿por qué Bravos no anota? Habían anotado 6 goles en 2 fechas en el torneo anterior y ahora solamente, no han anotado uno. Hay un verdadero conflicto en cuanto a la relación con el técnico Diego Mejía. Hay más dudas que respuestas sobre su funcionamiento, porque de todos es conocido que el equipo se cayó terriblemente en la segunda parte del torneo. Lo ratifica Beto Valdés, y después de sus primeros 2 partidos el equipo ha jugado prácticamente a defenderse. Él, en una actitud pasivo-agresiva en la conferencia de prensa, señalaba con los medios, es que es Cruz Azul, sacamos 1-0, y a veces no entiendes cómo es que alguien con un con un carnet UEFA puede hacer un planteamiento con 11 jugadores en su zona defensiva y jactarse que saca un resultado 0. Hay que recordar también que se falla el cobro del penal, y esto, le saca la quincena también a Diego Mejía. Hay enormes dudas sobre el futuro de Mejía, pero sobre todo el funcionamiento del equipo, que hoy por hoy nuevamente está en temas de pagar una multa, Raúl.
Miguel, veo el cielo azul, ya no hace tanto frío en Juárez.
No, lo que pasa es que me había acomodado propiamente para el tema de las nubes, pero mira, por aquí vamos a intentar encuadrar las nubes. Va a ser un frío tremendo hoy en la noche, no como aquel torneo de Copa, aquella final del torneo de Copa que tú bien recordarás, pero sí va a haber temperatura de 3 grados aproximadamente. Con el factor del clima lo vamos a pasar bastante mal en el estadio, que se dará cita en su mayoría para presenciar a las Águilas del América, porque esta serie y esta cadena de resultados ha provocado una desconexión de la afición hacia con el técnico y el desarrollo del proyecto que se está llevando a cabo con los Bravos del FC Juárez. Ahora, con la asesoría de Andrés Fasti, que por cierto, ayer tanto Andrés como Alejandra de la Vega asistieron al entrenamiento. Espero que hayan hablado y que hayan hablado fuerte con cuerpo técnico y jugadores.
Gracias, Miguel. Gracias. Bueno, pues así las cosas allá. Se espera mucho frío en Ciudad Juárez. Saludos a Juárez, Enrique.
Pues sí, a ver si no da más frío si es que el América le gana al equipo de Juárez. América que viene jugando bien, que tiene par de victorias en este torneo. Y Juárez que, pues sí, es una historia triste porque efectivamente, como decía nuestro compañero, empezaron muy bien el torneo pasado y luego vino una caída terrible de la cual no se han podido levantar.
Se ha generado poco Juárez adelante, ¿no? Y creo que ahí está el punto en donde debe de mejorar contra un equipo que además hoy ataca muy bien como el América, ¿no? Vamos a ver qué partido sale a jugar Juárez y vamos a ver si logra por fin hacer un gol en un proyecto que el de Juárez, pues que le urge empezar a dar resultados, ¿no, Raúl? Al final le han invertido, le han buscado por todos lados y los resultados simplemente no llegan.
Sí, Andrés Fassi y Alejandra La Vega trabajando en la mano. Lo que yo veo es malos resultados, pero si quieres un proyecto y si pierde hoy quitan al técnico, pues adiós, ya no hay proyecto, ¿no? O sea, así es el fútbol. Y en el fútbol tienes que respetar, pienso yo, tus proyectos. Pero los resultados luego acaban con los proyectos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes. En el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, Naranjeros de Hermosillo se alzaron con la victoria en el tercer juego de la final por pizarra de 4-3 sobre los Venados de Mazatlán y están a una victoria del título. Alan Rangel fue el pitcher ganador mientras Luis Márquez se llevó el salvamento. Con la victoria, los sonorenses llegan a 10 triunfos consecutivos en postemporada y hoy se desarrollará el que podría ser definitivo desde el estadio Teodoro Mariscal a las 8 de la noche, hora local, 9 de la noche, tiempo del centro de México. En el golf, todo está listo para la tercera edición del México Open at Vidanta que se desarrollará del 22 al 25 de febrero en Vallarta, con Tony Finau como campeón defensor y un field conformado por 132 jugadores profesionales. La bolsa de premios de este año se elevó a 8.1 millones de dólares y el ganador recibirá 500 puntos FedEx Cup. Escuchamos a Rodrigo Suárez, director del torneo.
Pues contentísimos, contentísimos. La verdad es que, como lo dije hace un ratito, la primera edición nos costó mucho trabajo, fue anunciada con poco tiempo de anticipación. Montar un evento de estos de clase mundial no es fácil y hacerlo en 6 meses es pues mucho más retador. Entonces, muy contentos de que la primera edición haya salido muy bien. La segunda fue, creo que, una mejoría extraordinaria. Y este tercer año es sin duda el año de nuestra consolidación. Y muy contentos de que se venga ya la tercera edición del Mexico Open at Vidanta.
Y en el fútbol americano de la NFL, los 49 de San Francisco anunciaron la firma del mexicano Isaac Alarcón como reserva a futuro, por lo que podrá pelear por formar parte del roster final de Kyle Shanahan para la siguiente temporada. Después de formar parte de los Vaqueros de Dallas por alrededor de 3 años en el equipo de prácticas, fue cortado por el equipo y ahora podría acompañar a Alfredo Gutiérrez en el equipo de la Bahía.
Señor Burak.
Raúl, pues se acabó el abierto de Australia para el español Carlos Alcaraz, el número 2 en la siembra, y también se acabó la posibilidad, pues, de ver una final entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. En esta ocasión, Alcaraz se enfrentó al alemán Alexander Zverev, y el alemán le gana en 4 sets, 6-1, 6-3, 6-7, 6-4. De manera que ahora Alexander Zverev estará enfrentando a Daniil Medvedev en la primera de las semifinales. Zverev número 6 en la siembra, Medvedev es el número 3. El ruso, que se impuso en su partido cuarto de final a Hubert Hurkacz, el polaco, le costó trabajo, fue en 5 sets. Y por otro lado tendremos a Novak Djokovic, el primero en la siembra, enfrentando a Jannik Sinner, que es el número 4 en la siembra. Sinner, que le gana su partido en 3 sets a Andrei Rublev, el tenista ruso. De manera que Djokovic contra Sinner y Medvedev en contra de Zverev. Y nos quedaremos, Raúl Eduardo, sin la posibilidad de ver a Djokovic en contra de su némesis actual, toda vez que no aparece Federer, que ya se retiró, Nadal, que hace prácticamente un año que no juega. Pues esta es la nueva rivalidad del tenis, y por otro lado, esta es la mejor de las superficies para Djokovic, que apunta para un nuevo título de Grand Slam.
Sí, 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 qué pena lo de Alcaraz, ¿no? Porque se antojaba un duelo entre Alcaraz y Djokovic, pero pues este hombre que le cae mal a todo el mundo, incluyéndome a mí, es muy buen tenista, ¿eh?
Oye, pero la realidad, Enrique, es que Carlos Alcaraz, desde la lesión, no ha vuelto a ser el mismo, ¿eh? No lo hemos visto con el tenis que tuvo antes de la lesión. Y la verdad que Alexander Zverev, hoy Sacha Zverev, juega un partidazo, sacó como nunca y le ganó merecidamente, ¿no? Le pudo haber ganado en 3 sets, lo tenía 5-2 en el tercer set, se levantó Alcaraz y al final parecía que volvía en el partido, pero Zverev, jugando muy bien, le gana, está jugando un gran, gran tenis Zverev. Ha perdido, me parece, que solamente un set en el torneo, y el partido contra Medvedev va a estar buenísimo. Y del otro lado, el Djokovic contra Sinner también es un platillazo.
Y debe ser muy buenos partidos. En donde pues apunta también para que gane Djokovic un nuevo título de Grand Slam, ya veremos. Por otro lado, el día de ayer, Naranjeros de Hermosillo, en la final de la Liga del Pacífico, se impone 4-3 a Venados de Mazatlán. Tuvimos la oportunidad de transmitir ese partido a través de Sky. De hecho, hoy a las 4, por Sky, a través de este sistema de televisión de paga, a las 9 de la noche, tendremos el juego número 4 en la serie final, que Está ganando Hermosillo por 3-0, pero fuera del primer partido que se define 8-2. Bueno, el segundo partido es 1-0 y ayer es 4-3. Mala fortuna para el equipo de Mazatlán, que no ha tenido los bateos oportunos, cañonazos largos también. Ayer estamos hablando de sencillos, no le pudieron hacer daño, más daño a Wilmer Ríos, que fue el abridor por el equipo de Hermosillo, al hijo de el Chito Ríos. Le hacen 2 carreras en la primera entrada, pero el rally se queda corto. Así que ahora Hermosillo está solamente a 1 victoria de conquistar el título en la Liga del Pacífico. Y si hay un equipo al que odia Mazatlán, pues es justamente Hermosillo, porque esta es la 4ª ocasión que se enfrenta en una serie final, y en las 3 anteriores les ha ganado siempre el equipo de Hermosillo. El triunfador estará representando a México en la Serie del Caribe, que va a iniciar el jueves de la semana próxima en Miami. Son 7 equipos los que van a jugar en esta ocasión, va a ser todos contra todos, un round robin, y los 4 primeros avanzan a semifinales, juegan el 1 contra el 4, el 2 contra el 3, los ganadores van a la final, y ese va a ser el sistema. Van a jugar en la casa de los Marlines de Miami, pero por lo pronto pues vamos a ver si es que el equipo mazatleco puede llevarse la victoria el día de hoy y romper también una racha de Hermosillo, que ha ganado 10 partidos consecutivos en esta postemporada, donde gana los últimos 3 a Mayos de Navojoa, barre a los Águilas de Mexicali y ahora tiene ventaja de 3-0 en contra de Venados de Mazatlán. Bueno, por otro lado, ayer se da a conocer a los nuevos integrantes del Salón de la Fama en el béisbol de las Grandes Ligas, y aparece Adrián Beltré de tercera base con una carrera larguísima, 95.1% de la votación de los periodistas. Para entrar al Salón de la Fama se requiere del 75%, pues él tuvo 95.1%, que además es el 4º más alto para un tercera base, solamente detrás de George Brett, Chipper Jones y Max Schmidt, monstruos auténticamente del béisbol de las mayores. También 1 de 4 peloteros con 400 home runs, 3000 imparables, 5 guantes de oro, y apenas 5º dominicano que entra al Salón de la Fama. Juan Marichal, también Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz son los otros dominicanos. También entró al Salón de la Fama Todd Helton de los Rockies de Colorado, apenas el 2º jugador de los Rockies, el otro, el canadiense Larry Walker. Él estaba en su 6º año de elegibilidad, son 10 años para estar en la papeleta. Si no se obtiene esa votación del 75% después de 10 años, pues entonces ya tendría que ser a través del Comité de Veteranos. Él ascendió muchísimo en cuanto a la votación, porque un año antes había tenido 52%, tuvo 2.519 imparables, 369 home runs, 1.406 carreras impulsadas, y también ganó 3 guantes de oro. Y finalmente Joe Mauer, él estaba en su primer año de elegibilidad, 76.1%, obtuvo 3 títulos de bateo, y además pues siendo catcher, es el único receptor con 3 títulos de bateo en su respectiva liga en el béisbol de las mayores. Y un dato interesante, apenas 1 de 3 catchers que entra a Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad. Estoy hablando de grandes catchers. Se une a Johnny Bench, aquello rojo de Cincinnati, y también al pocho Iván Rodríguez, que jugó para Tigres de Detroit y también para los Marlines. Así que esta es la generación del 2024 del Salón de la Fama. Están ingresando en Cooperstown el próximo 21 de julio, y también se les une a través del Comité de Veteranos Jim Leland, que fuera muy buen manager principalmente de los Piratas de Pittsburgh, que con ellos nunca llegó a una serie mundial, del equipo de los Marlines, de los Rockies de Colorado, Tigres de Detroit, un muy buen manager Jim Leland. Y por cierto, también Raúl Ralodardo, señalar que en la lista de aquellos peloteros que no obtuvieron el 5% para mantenerse en las papeletas para entrar al Salón de la Fama, está Adrián González. Adrián, que tuvo una respetable carrera en el béisbol de Grandes Ligas, y no voy a decir que es una carrera para entrar al Salón de la Fama, pero yo sí pensaba que iba a sobrevivir por lo menos varios años en esta papeleta de los periodistas. Es lo que sucedió con Fernando Valenzuela, que lamentablemente tampoco tuvo la votación mínima para mantenerse en la votación.
Oye, ¿y Pete Rose, Enrique?
Pete Rose, muerto para los periodistas, porque pues desde luego, mientras siga sancionado por el comisionado de las mayores, fíjate que lo peor que le pasó a Pete Rose fue que Bar Yamati, que por cierto su hijo Paul Yamati es un gran actor, inclusive ganador recientemente el Globo de Oro y nominado ahora para el Oscar. Este señor, cuando sancionó a Pete Rose, al poco tiempo murió. Y los siguientes comisionados de grandes ligas, como que no se han animado tampoco a hacer algo para quitarle ese veto, esa prohibición a Pete Rose por haber apostado al béisbol. Todo se supone que nunca en contra, pero sí rompió las reglas Pete Rose. Pero yo creo que debían dar la oportunidad por lo menos de que apareciera en las papeletas y que ya quedara en los periodistas si es que estaría ingresando o no el famoso Pistol Pete de aquellos grandes rojos de Cincinnati de los 70s y bueno, pues también de los Phillies de Filadelfia.
Oye, Enrique, ¿hay periodistas latinos en el comité?
Fíjate que no estoy seguro, pero estoy seguro que sí. Ahora sí que acabo de decir una estupidez, pero bueno, no lo podría asegurar, pero yo creo que sí, porque también existe una influencia importante de muchos mercados en donde aparecen muchos periodistas latinos. Voy a investigar esto, pero son más de 350 los que participan en las votaciones de los peloteros.
Debe de haber, porque hay latinos en todos lados en Estados Unidos.
De acuerdo, de acuerdo.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
En el fútbol internacional, ya cuando arrancamos comentábamos que el Feyenoord Santi Jiménez echó fuera de la Copa de Países Bajos al PSV Eindhoven del Chucky 1-0.
Los dos de titulares, el Chucky apenas había entrado de cambio el partido anterior después de la lesión que tuvo y ahora arranca de titular, y el Feyenoord, segundo lugar en la liga, le gana al PSV, primer partido que pierde en todas las competencias en Holanda el PSV, así que es una victoria buenísima para el Feyenoord, que avanza a cuartos de final en la Copa Holandesa. En la Carabao Cup allá en Inglaterra, el Liverpool empata 1-1 con el Fulham de visitante, había ganado el partido de ida 2-1 el Liverpool, avanza a la final Chelsea contra Liverpool, vaya partidazo también.
Jugó Raúl,
sí, Raúl es titular indiscutible en el Fulham, indiscutible. En la Copa del Rey, muy temprano, 12:30 de la mañana, bueno, 12:30 de la tarde, el Mallorca recibía al que hoy es líder de la liga, al Girona, un equipo que juega muy bien, y el Vasco Aguirre le planteó un partido tácticamente perfecto a Michel, al entrenador del Girona, lo esperó y lo contragolpeó, y al minuto 35 el Mallorca ya ganaba 3-0, lo estudió, pero perfecto. De verdad que el Vasco Aguirre, la carrera y lo que ha hecho en España es impresionante. Escuchábamos hace un rato 200 victorias ya del Vasco en España, y meter al Mallorca a las semifinales de la Copa del Rey es un logro impresionante para el Mallorca y para el Vasco Aguirre. Termina 3-2 el partido al final, después se tiró atrás y guardó el marcador, así que 3-2 en un resultadazo para el Vasco Aguirre.
Sí, bueno, te digo una cosa, con esto sale el torneo, ¿eh?
Sí, sin duda.
Digo, y claro, que no desciendas, sí, bueno, de luego, ¿no?
El torneo pasado ya había acabado en 10º, 11º.
Pero
ahí,
aquí,
¿no?,
se está codeando con los grandes.
Sí, sí, a ver cómo le toca el sorteo, ¿no? Ya está dentro la Real Sociedad, ya está dentro el Athletic Club de Bilbao, que le gana 4-2 al Barcelona. Hoy un partidazo, 2-2 termina el partido en tiempo regular, se van a tiempo extra, y en el tiempo extra, ayer hablábamos de Iñaki Williams, que venía volando de la Copa Africana, porque había quedado eliminado Ghana, llega a jugar a Bilbao, lo mete Ernesto Valverde al minuto 60 y en los tiempos extra Iñaki Williams es el que hace el 3-2 y después, cuando el Barça estaba volcado al frente, Nico Williams, su hermano, en un contragolpe termina haciendo el 4-2. Un muy buen partido, al final dos equipos que tienen una tradición enorme en Copa. El segundo gol del Barcelona, un golazo de Lamine Yamal, este chavo de 16 años que no deja de sorprender. El Barça, Raúl, jugó hoy con Héctor Ford, un chavo también de 17, y con Pau Cubarsí, el defensa central de 17. No creo que los aficionados del Barcelona deben de tener paciencia, porque este equipo en un par de años va a dar muchas cosas de qué hablar. La de hoy me parece que era una derrota que puedes esperar, ¿no?, yendo a jugar a Bilbao.
Pues sí, la puedes esperar, pero créeme que a la gente de Barcelona no le haber gustado nada.
No, me queda claro, ¿no? Pero creo que dentro de las derrotas que se pueden dar, hay maneras de perder, y el de hoy fue un gran partido. Lo que es un hecho es que Robert Lewandowski está pasando por un momento terrible.
Oye, Enrique, lo del Vasco, sobresaliente, ¿no?
Sí, Raúl, tiene ya un sitio allá en el fútbol de España, en donde se maneja auténticamente como pez en el agua. Ella antes había llegado lejos también en la Copa del Rey con el Osasuna, el año anterior hizo una gran temporada en la Liga con el Mallorca, de manera que, pues sí, el Vasco, de manera verdaderamente sensacional en el fútbol español, y con un nuevo logro ahora con el Mallorca en las semifinales de la Copa del Rey.
Sí, con el sentido del humor que tiene, maravilloso, ¿no? A mí, ¿sabes qué declaración me encantó? Una que hizo hace no mucho tiempo, que dice: yo estoy viendo una serie, una película o algo, y mi mujer dice: ya empezó un partido, vamos a verlo.
Oye, mañana Atlético de Madrid contra Sevilla. Ahí saldrá el último de los semifinalistas en la Copa del Rey. Como están las cosas, se juega en Madrid, el Atlético de Madrid debería de avanzar a las semifinales.
Bueno, pues así las cosas. Hay otros dos partidos el día de hoy aquí en la Liga MX, porque el que sobresale es el del América en Ciudad Juárez, que lo puede ver usted a través de Fox Sports Premium, pero también hay juego en San Luis,
que es el más interesante de los tres, me parece.
Sí, ¿no? El del América, sí.
El que más se me antoja es San Luis Tigres,
¿no? ¿Ah, sí?
Me parece que San Luis es un equipo que juega muy bien.
A mí se me antoja más el de América de Juárez.
Sí, a mí también, ver a
y además Juárez, porque y... en ese trabajo.
No, se me antoja más el Juárez América, ¿no?
Bueno, pues así, son partidos adelantados. Ayer platicábamos por qué, y de la Liga suben una información en donde son equipos, algunos de ellos, que van a participar en CONCACAF y pidieron que se adelantaran las fechas y lo cedieron para que tengan tiempo de prepararse. Así que bueno, esa es la causa de los partidos adelantados. Y ojalá sean buenos partidos de fútbol. Hasta ahora, las dos primeras jornadas han sido buenas, ¿eh?
Sí, buenas.
Bueno, ¿algo más, señor Burak?
Pues el Hermosillo Mazatlán, que es el partido en el que yo voy a trabajar, Raúl.
Oye, Enrique. Hoy están buenos esos juegos, Enrique.
Sí, la verdad es que son muy apretados, y aunque Hermosillo va arriba 3-0, o sea, los dos partidos recientes han sido dramáticos. El día de ayer, el equipo de Mazatlán, que toma la ventaja 2-0, Hermosillo les da la vuelta 3-2, se empata el partido, y en la parte alta de la novena entrada el equipo de Naranjeros se lleva el triunfo, pero son partidos muy, muy buenos.
Oye, Enrique, las semifinales de mujeres por ahí de la madrugada en el Abierto de Australia, Coco Gauff contra Arina Sabalenka va a ser un partidazo, y Dayana Yastremska contra Qin Zhang de China, así que hay que seguirlos también.
Nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.